está viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola a todos, buenas tardes. 15 minutos para la una del mediodía y empieza Costa Viva. Un saludo de Juana Carrera. Tenemos los cielos bastante despejados, 20 grados de temperatura, luce el sol. Otro día bueno, otro día de veranito para disfrutar cuando estamos cerrando ya el mes de octubre y acercándonos a la celebración de Todos los Santos. En esta jornada de hoy tenemos muchos temas que tratar. Hablaremos, como no, de pesca, de todas esas reuniones y esa problemática que tenemos encima con los descartes, las provisiones europeas, los últimos coletazos de la comisaria Damanaki y las valoraciones que están haciendo los agentes, los que están realmente implicados en el mundo de la pesca y que saben cómo funciona esto, cómo funcionan los stocks. Saben, por ejemplo, que hay mucha biomasa de merluza en el norte y que no dejan pescarla. De este tema hablaremos dentro de un ratito. Además, vamos a hablar de sentencias de tribunales, porque el juzgado número 2 de Viveiro ha desestimado el recurso presentado por la alcaldesa de Viveiro y unos concejales contra la sentencia por presuntos delitos de prevaricación urbanística por el otorgamiento de licencias con informes negativos. Entre los que están inmersos en este procedimiento estaría la alcaldesa de Viveiro, un teniente de alcalde y miembro de la ejecutiva regional del Partido Socialista también. Se les acusa de haber otorgado licencias en contra de la normativa vigente, a pesar de los informes negativos de técnicos municipales, de patrimonio de la Xunta y de urbanismo de la Xunta de Galicia. Y entre esas licencias, pues también hay diligencias relacionadas con la concedida a Inmoxenión, que fue la encargada de hacer la obra de Oceleiriño. El caso es que en estos momentos el juzgado número 2 de Viveiro desestima el recurso que han presentado y les queda pues la posibilidad de presentar otro recurso. En este caso sería un recurso de reposición en un plazo de 5 días contra esta decisión. En Viveiro hablaremos también de la resintonización de los canales de la TDT y otros asuntos importantes del día a día de los vecinos, como por ejemplo por qué no mana agua de la fuente de Pénjamo, o si se van a arreglar los problemas de inseguridad en la calle Alonso Pérez, que no tiene suficiente alumbrado, o en las aceras de Magazos, donde se están cayendo muchos viandantes. Son preguntas que va a trasladar el Partido Popular al próximo pleno de la corporación. Y por cierto, también relacionado con el municipio de Viveiro, el próximo lunes, día 3 de noviembre, se va a cortar a la circulación de vehículos la calle Nicolás Cora. Se permitirá únicamente el paso a los residentes. Este corte se mantendrá durante un plazo estimado de 16 días. Durante estos días, la empresa Gas Galicia va a realizar las obras de canalización. Además, en esta jornada de hoy miraremos al occidente asturiano, hablaremos del resultado del pleno celebrado en Vegadeo. En la jornada de ayer, el resultado positivo para los vecinos es que se congelan las tasas municipales durante el año 2015. Y también hablaremos de la celebración del Día de la Mujer Rural en Navia, además de muchos otros asuntos. A lo largo de estos minutos, hasta la 1:30 en Costa Viva, también de deportes, con Miguel Fuente.
La Escudería Navia Motor Club recibe comunicado de la Real Federación Española de Motonáutica y de la Unión Internacional de Motonáutica, adjudicándole para los días 29 y 30 de agosto de 2015 la celebración del Campeonato de Europa en la categoría F4. Según parece, la Ría Naviega reúne unas condiciones muy apropiadas para la celebración de este tipo de competiciones por disponer de unas zonas muy seguras para los pilotos y el público, además de contar con una zona de boxes muy próxima a la parrilla de salida y con un dispositivo de grúas para la botadura de las embarcaciones al agua muy seguro. Este comunicado de la Real Federación Española de Motonáutica fue acogida con gran satisfacción por los miembros de la escudería Navia Motor Club, pues independientemente de ser una gran responsabilidad de su organización, se ha valorado el trabajo que se viene realizando desde que se retomó esta actividad deportiva en el año 2013, después de 20 años de ausencia en las aguas de la Ría Naviega. Complicado duelo para el Burela Fútbol Sala Femenino ante un Roldán que busca reencontrarse con la senda del triunfo. En las filas naranjas continúan pendientes de la evolución de la portera Patri, quien no pudo participar en las últimas jornadas. Peque, la jugadora del Burela, considera que se trata de un partido difícil, difícil.
Es una pista súper complicada. Es para mí uno de los días a marcar en el calendario que tiene el Burela, porque el Roldán es un equipo muy guerrero, de gente muy muy joven, con una calidad increíble, y hay que tener muchísimo cuidado y tener todo 100% en la cabeza, sabiendo lo que tenemos que hacer, porque este fin de semana va a ser difícil, difícil.
Más difícil será el choque del equipo masculino, que reciben al Pozo Murcia, cargado de internacionales y que todavía no ha perdido partido en las 7 jornadas que van de liga. El compromiso será el sábado, 6:30 de la tarde, en Vista Alegre. Yago Míguez, jugador del Burela, tiene claro cuál es el trabajo que deben realizar.
Temos que facer un moi bon partido, que eles obviamente teñen o seu día, e sobre todo, bueno, non alimentalos dos nosos erros, que foi o probablemente a causa da derrota do ano pasado, que nosotros tivemos 3-4 erros que eles foron os que se aproveitaron deles, e aparte co gran calidade de xogo que teñen, pois eles non as van a perdonar. A verdade é que, bueno, sabemos que é un partido moi complicado, pero non é imposible. Vamos ir a por todas e intentar conseguir algo positivo.
El equipo murciano acaba de realizar el entrenamiento matinal e a esta hora, en duda, su entrenador comparece ante los medios de comunicación. No podrá contar para este compromiso con Miguelín y Rafa por molestias. Tampoco viaja Franklin por su inminente paternidad. Entran en la convocatoria Jorge Santos y el portero Chemi del filial.
Este venres, sábado e domingo, ven o tapeo da merluza en Burela. Se la túa tarxeta e participa no sorteo dunha fin de semana nun balneario. Recorda, tapeo de merluza en Burela. Ven e degusta as distintas tapas de merluza por só 2 euros. Eu son hacia Burela.
En Tol, Hotel Casa Cachón y Restaurante El Pajar, el lugar donde podrás probar los mejores platos en el entorno más acogedor. Abrimos todos los días para comida y cena, excepto los martes. Menú del día, tapas, comidas a la carta y nuestras especialidades, como fabada asturiana, carnes de buey trasacar, pescados en salsa de oricios. Y estos días hasta el 2 de noviembre, en Restaurante El Pajar, jornadas del pulpo, con preparaciones desde el tradicional pulpo a la gallega hasta las más innovadoras. Reserva ya tu mesa en el 985-62-38-43. Visita nuestra web www.casacachón.com.
8 minutos para la 1 del mediodía, nos acercamos a Cervo.
Cervo Móvese, un concello activo, dinámico, cheo de vida.
Y tenemos con nosotros al alcalde de Cervense, Alfonso Villares. Alfonso, buenas tardes, boa tarde.
Hola, muy buenas tardes.
Están ustedes desde hay una semana limpando las fontes, además catalogando las fontes municipales. Tenían muchas, tenían ustedes preto de 50 fontes. ¿Cómo va el trabajo?
Bueno, la verdad es que supongo que como muchos otros concellos que da nuestra zona, ¿no? Que las fontes públicas, al fin y al cabo, fueron un recurso que utilizaron pues nuestros antepasados, pues bueno, para surtirse de agua potable. Precisamente para eso. Nosotros, repito, como todos los concellos, pues tenemos este patrimonio. Y este patrimonio, pues la verdad es que lo queremos poner en valor como tiene que ser. Como tiene que ser, además, porque estamos a hacer una serie de trabajos, todos que vertebran a hora de intentar hacer lo posible para poner todo nuestro patrimonio paisajístico, natural, cultural, ponerlo en valor, ¿no? Nos, en este caso, pues la verdad es que son cerca de 50 fontes públicas las que tenemos. Fontes, desde luego, que además, desde ese recurso que nos como administración también vemos, no hay que olvidarse que los vecinos también le dan muchísima importancia a que estas fontes y a sus fontes estén en buen estado, ¿no? Por eso que ya llevamos varios días trabajando en un plan completo para mejora de ellas. Además de todas esas fontes, de todas las parroquias, las 6 parroquias que tengo el concello de Cervo. Trabajos que consisten, por una parte, en la catalogación, ter toda a información exhaustiva sobre cada una de ellas, donde se atopan, qué características puedan ter, si tienen un, dos canos, si tienen algún elemento arquitectónico a destacar, si hay lavadoiros a pedelas, y bueno, en ese trabajo de catalogación pues recabaremos toda la información disponible y miraremos los archivos por un poco también para tenerlo todo bien organizado. Después, por otra parte, pues estamos a hacer a limpieza y a conservación de ellos. Nuestro objetivo, pues desde luego, es preservar y mantener estas fuentes en perfecto estado, por ese valor patrimonial arquitectónico, pero también natural y, por supuesto, también por ese valor sentimental que tienen para los vecinos, ¿no? Son unos trabajos que se van a prolongar durante las próximas semanas, porque a verdade é que estes traballos estamos facendo de xeito minucioso e en profundidade. Temos traballadores que, por unha parte das nosas brigadas, que están facendo a limpeza máis bruta, e despois tamén outras brigadas que están facendo un pouco xa os traballos máis minuciosos. Pero, ben, un pouco é esa línea que estábamos a facer desde o goberno de Cervo, e tamén é importante que os apoios veciños.
Tamén estes días están vostedes limpando en torno dos cemiterios, as igrexas, de cara á celebración de Todos os Santos.
Sí, este é tamén destes traballos que a administración local de Cervo pues fai durante todos os anos. E é un traballo que ademais nosotros consideramos que tamén é relevante e que temos que estar aí para, bueno, pues para axudar e para facer o posible para que para que estas zonas, en este caso os cemiterios, o sea, que se aproxime aí o día de Todos os Santos, como ben acabas de dicir, pues esteñan en perfecto estado. Tamén ao largo do ano tamén facemos a limpeza destes mesmos lugares, igual non do xeito tan exhaustivo como vamos a facer en esta as fechas, ¿no? E bueno, e xa podemos decir que xa todos os cementerios e as igrexas parroquiales, tanto de Castelo, a de Cervo, a de Lieiro, Rúa, San Román e Sagaderos, pues xa están, xa se fixeron os traballos que necesarios pues para manteros en bon estado. Tamén esas zonas, como queremos que esteñan en bon estado, e como tamén sabemos que vai haber muitísima afluencia de personas para este fin de semana, pues tamén, aparte de facer a limpeza, tamén colocamos contenedores, máis contenedores, para reforzar o servicio de recollida de lixo, ¿no? Unos traballos feitos por o noso personal municipal da Brigada de Obras, e que, repito, que se fai un pouco, bueno, pues para que realmente esteñan en bon estado, e tamén é importante, como dixen antes co tema das fontes, que os veciños sepan que a administración local está detrás de todos estes traballos necesarios.
Falenos do outro traballo harto complicado, a loita contra as vespas asiáticas.
Bueno, aquí ademais é algo que eu, incluso desde o punto de vista personal, tamén profesional, a verdade é que é un problema que además me preocupa, nos preocupa a todas las personas que están en este sector, en este caso en el sector apícola, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo todos también, a todos los que amamos a naturaleza, los que podemos y nos gustan, pues son unos animales, como en este caso son las abellas, las nuestras abellas. Bueno, a verdade é que levamos xa o ano pasado, empezamos con estes traballos de intentar facer o posible para erradicar a cantidade de nidos de vespas velutinas que nos viñan aparecendo. E este ano, pois, reforzamos moito máis, se cabe, ainda esa actuación. Actuacións que se están a levar adiante de un xeito, ademais, eu creo que moi profesional, por parte do GES de Cervo, do Grupo de Emergencias Municipal que temos no noso concello, en donde estamos actuando, principalmente, no noso concello, sin duda ninguna, pero tamén estamos acudindo aos concellos veciños, tanto a Xove, a Burela como a Foz, fixemos moitísimas intervencións. Intervencións que ademais durante este ano tamén tivemos reunións en Cervo, máis de tres reunións cos apicultores e coa xente que estuvera interesada, para informala de do que estábamos facendo, por unha parte, e tamén para que nos informaran de que nos avisaran dos nidos que en este caso pues podían aparecer. Repartimos tamén pues unha serie de trampas entre os nosos veciños, o sea que se puxeron moitos cartos públicos dos veciños de Cervo para facer o posible para intentar loitar contra esta plaga. A verdade é que, bueno, unha vez pasado xa este tempo, bueno, pues a verdade é que todos os que estamos a traballar en ese aspecto estamos, bueno, pues un pouco, a verdade, entristecidos, porque nos damos cuenta de que realmente vai ser imposible erradicar a esta especie invasora. Sabemos que entrou por Francia, sabemos que xa estuvo no País Vasco, e sabemos que son zonas que a elas tamén xa é imposible erradicar a esta especie invasora. Ao final non vai haber máis remedio que a nosa abella intente pois convivir con esta especie invasora. Habrá que tamén facer o posible para, sobre todo, erradicar o peso que ten, en este caso, a vespa velutina, peso en volumen, en canto a cantidad de nidos que nos aparecieron durante esta época, y ahora esperaremos casi a primavera, porque ahora, ainda que hay muitísimos nidos, seguimos trabajando para intentar eliminar a mayor parte de número deles, pero vemos que hay que empezar a prepararse para o traballo na primavera siguiente. Bueno, pero eu creo que é algo que intentamos facer o mellor para axudar a xente, aos nosos apicultores, para intentar acabar con estes nidos destas vespas velutinas, pero penso que nos atopamos cun enemigo moi duro de pelar.
Pois, alcalde de Cervo, Alfonso Villares, non queda tempo para máis. Moitas gracias por estar hoxe con nós falándonos desas actividades importantes no voso concello e moi boa tarde.
Pois moi boa tarde e moitísimas gracias a vos.
Seguimos, 5 minutos pasan de la 1 del mediodía, luz el sol, 21 grados de temperatura. A ver que tal se da el tiempo en las próximas horas.
En Restaurante El Álamo, en Rapalcuarto, Tapia de Casariego, durante este mes, especial callos. Todos los domingos a la hora del vermut, degustación de nuestros tradicionales callos con garbanzos. Y por cada ración de callos para llevar, le regalamos el postre, flan de queso. Selección de tapas al precio único de 6 euros. Pulpo con grelos, fabas con gambas y pulpo, cachopo de solomillo de cerdo y muchas más que también podrá llevar a casa. En Restaurante El Álamo, menú del día 10 euros. Y menú especial 18 euros. Reserve sus raciones en el 985-628-649.
Meteo Galicia nos dice que vamos a tener una tarde agradable con alguna nube alta, como ahora por la mañana, y el viento será variable. Luego por la noche soplará débil del suroeste. La temperatura ahora 21 grados, podemos llegar a los 23, calculan. Mañana, viernes, día 31 de octubre, último día del mes de octubre y inmersos en el otoño, tendremos otra vez temperaturas agradables y otra vez buen día. Cielos despejados durante casi todo el día, pero ojo, porque ya para mañana por la noche nos hablan de lloviznas. Lloviznas mañana por la noche. La temperatura estará mañana entre los 14 y los 21 grados y el viento nuevamente débil o variable. Pero recordamos, hacia la noche se esperan chubascos. También se esperan chubascos el sábado por la mañana o el domingo por la tarde y por la noche. Vamos, que ya van a empezar a caer las primeras precipitaciones. Como el que dice, quitando unas lluvias que tuvimos hace un par de semanas, van a caer ya las primeras precipitaciones del otoño. 7 minutos pasan de la 1 del mediodía y hablamos del municipio de Viveiro, porque el juzgado número 2 de Viveiro ha desestimado el recurso que presentó la alcaldesa y otros concejales contra una sentencia por culpa del otorgamiento de unas licencias urbanísticas con informes negativos. Se les acusaba de prevaricación urbanística. Se encuentra tanto la alcaldesa como una teniente de alcalde, miembro de la Ejecutiva Regional del PSOE, y estaban acusados de haber otorgado licencias municipales en contra de la normativa vigente. Eso a pesar de tener informes negativos de los técnicos municipales, de patrimonio de la Xunta y de urbanismo de la Xunta. Bien, pues ellos habían presentado su recurso pertinente. Ahora el juzgado de Viveiro desestima ese recurso y les queda otra posibilidad, un recurso de reposición en un plazo de 5 días aproximadamente. Nos explica el contenido de la sentencia y también el contenido de todas aquellas licencias que se dieron, entre las cuales también está las licencias otorgadas a la empresa que llevó a cabo las obras de Ocel Eiriño, Inmoxenión. Pues nos lo explica uno de los que fue concejal del Ayuntamiento de Viveiro, César Aja.
Ahora lo que le queda a estos imputados es recurrir ante la audiencia y lo que resuelva la audiencia en su momento. De esto decir que es un caso por una serie de licencias que se otorgaron con informes técnicos y jurídicos negativos por parte de los responsables y de los técnicos municipales, pero a pesar de tener esos informes técnicos y jurídicos negativos, esta gente otorgó las licencias aún a sabiendas de que esas licencias estaban mal dadas. Consecuentemente, nosotros pusimos en conocimiento de las autoridades judiciales estos hechos porque atentaban contra la ordenación del territorio y contra el planeamiento urbanístico, y no solamente nosotros, sino también algunos particulares que vieron sus intereses afectados y por agravio comparativo, y también pues los recursos por parte de la APLU, que al final algunos de los cuales terminaron en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, y estas licencias fueron anuladas por el propio tribunal precisamente porque no se ajustaban al ordenamiento jurídico ni urbanístico de este municipio, ni al planeamiento del mismo. Por lo tanto, yo creo que aquí no hay nada que decir ni nada que negar, sino simplemente que son hechos totalmente contrastados, que están en las actas de los acuerdos adoptados, y por lo tanto esta gente conscientemente, porque estaban todos los informes de lo que hacían realmente, pues sabiendo que infringían la legalidad vigente, sin embargo se dieron para adelante y otorgaron este licencia, que se llevaron las consecuencias, pues son las que son. De momento están imputados y en función ya de lo que, entendiendo que va a recurrir este auto, en función de lo que diga la audiencia en su momento. No es que solamente estos casos de estas licencias, de estas dos o tres licencias, sino que aparte aún está la denunciada por un particular, en el caso del otorgamiento de licencia de Vespas, que fueron declarar, creo que ayer o antes de ayer, algún técnico municipal, y está también el Celeriño, que aún está en fase de indagación o de tramitación. Por lo tanto, hay una serie de irregularidades de tipo administrativo, pero que han abocado en una irregularidad penal, y por lo tanto ya veremos lo que sucede en el futuro con todas estas personas que, ya digo, sabiendo conscientemente, porque nosotros le habíamos advertido de que estas licencias estaban mal otorgadas, pues no me explico por qué y cuál fue el motivo del otorgamiento de estas licencias cuando no había necesidad de infringir la ley, de infringir la normativa, y tanto Viveiro en sí, porque esto va a producir enormes gastos para las arcas municipales, y veremos a ver si después no hay que indemnizar en caso de que se produzcan daños a terceros, que alguno ya pidió una indemnización superior a los 400.000 euros. Por lo tanto, en lo sucesivo, yo creo que ya no faltará mucho, sabremos exactamente en qué va a terminar todo.
Pues sabremos en qué va a terminar todo esto. Son varias las personajes o las personalidades que están inmersas en todo este procedimiento, y entre ellas la alcaldesa de Viveiro, además de otras personas con competencias en el ayuntamiento. Es la resolución del juzgado número 2 de Viveiro por esos presuntos delitos de prevaricación urbanística al otorgarse licencias urbanísticas sin tener pues el visto bueno, sin tener informes a favor de técnicos municipales, patrimonio, etcétera, etcétera. El problema, pues los costes también, que vendrían derivados de tener que afrontar indemnizaciones, etcétera, costes para las arcas municipales. Seguimos en Viveiro. Vamos a hablar de otros asuntos, de las preguntas que traslada el concejal Celestino García al próximo pleno de la corporación. Una de ellas relacionada con la televisión, porque este pasado fin de semana todos teníamos que andar buscando, resintonizando los canales de la TDT, y Celestino García también se preocupa por este asunto. Le pregunta al equipo de gobierno si han realizado las gestiones pertinentes con la empresa que se encarga del remisor, que ellos tienen en propiedad en Viveiro, de solucionar este problema para que la gente pueda ver estos canales.
El 6 de octubre comenzó el plazo para resintonizar un cambio de frecuencia los canales de televisión. Dicho plazo prolongaráse hasta el 1 de enero de 2015. El Ministerio de Industria envía ayudas a la Junta de Galicia por un valor de 9 millones de euros para que las comunidades propietarias de vecinos puedan percibir las subvenciones presentando a factura do instalador oficial e a documentación tal e como se indica na página web habilitada para todos os efectos. Estas actuacións non van a supoñer ningún costo algún por ciudadano. O noso concello ten en propiedad o remisor de televisión situado na Torre en Covas, en Landrobe, no Faro, unha área Faro, e en antena receptor en Escolido. Todos eles para enviar a señal de televisión a zonas con sombra e con dificultad para captar dito señal de TDT. E de cuido mantenimiento se ocupa unha empresa local contratada polo Concello. Por este motivo, lle preguntamos ao Goberno local. O día de hoxe realizou o Goberno local algunha xestión para levar a cabo os citados cambios que hai que acometer no remisor da televisión propiedade do Concello? Para que data ten previsto o Goberno local adaptar as centralitas do remisor de televisión propiedade municipal aos novos canales da televisión?
Pues esa es una de las preguntas que va a trasladar Celestino García al próximo pleno de la corporación. También otra serie de preguntas sobre asuntos del día a día, de algunas calles en las cuales, por ejemplo, hay poca visibilidad y los vecinos pues se han quejado de la inseguridad que tienen al circular, al andar por ellas, como podría ser la calle Alonso Pérez, o el estado de las aceras en Magazos, que han provocado que varios viandantes hayan caído y se hayan pues lesionado de algún modo u otro al andar también por esa zona. Igualmente, pregunta Celestino García sobre la fuente de Pénjamo. ¿Por qué no brota agua de esa fuente cuando en realidad habían decidido que la iban a recuperar? Pero por el momento no hay nada de nada.
Na rúa Alonso Pérez, conocido también como Camiño Bello, no tramo frente ao xulgado, hay poco alumbrado público. O que xunta a estrechez e o tráfico existente nesta rúa motivan certos riscos por viandantes e conductores. Por eso me preguntamos a la alcaldesa. Ten constancia do gobierno local deste efecto? En caso afirmativo, ¿qué medidas van a tomar para solventar esta falta de alumbrado na mencionado tramo de rúa? Nos plenos do 20 do 6 de 2013 e do 6 do 3 de 2014, este grupo municipal do Partido Popular realizou varias preguntas dirigidas á alcaldía relativas a posta en funcionamiento do alcantarillado e do pozo bombeo por servicios dos barrios de Armocendo e Puntiva Parraguesa da parroquia de Galdo, dada que a obra civil levaba rematada máis de 3 anos. A resposta da alcaldía foi que Degasa exixiu un reforzo de línea e que se estaba negociando con a empresa administradora o enganche eléctrico. Por este motivo, lle preguntamos con os demais alcaldesa. cal é o último presupuesto de Gasa para esta obra, para cando teñen previsto, dunha vez por todas, a posta en funcionamiento deste alcantarillado? A fonte pública do barrio de Pénjamo leva varios anos sin manar agua, por motivos que desconocemos. Os veciños deste barrio lamentan a falta de agua en dita fonte, por eso lle preguntamos á alcaldesa si o goberno local alguna gestión para tratar de recuperar esta fonte. En caso afirmativo, cal foro? Ten elaborado algún tipo de presupuesto ou acción encaminhada a resolver este problema que permita aos veciños de Pénjamo disfrutar desta tradicional fonte?
Son algunas de las preguntas que va a trasladar el concejal Celestino García, y también, por ejemplo, alguna de las otras que va a llevar es el tema de la calle que se le iba a dedicar al ilustre poeta Carlos Oroza. Se acordó en un pleno en el mes de junio del año pasado que se le iba a dedicar una calle y se iba a crear una comisión informativa para llevar a efecto esa decisión. Sin embargo, todavía no se ha creado esa comisión, así que preguntan que para cuándo y qué gestiones se han hecho para que se realice el homenaje al poeta Carlos Oroza. ¿Qué gestiones se han llevado a cabo en estos últimos meses? Preguntas del Partido Popular al equipo de gobierno en Viveiro. Un dato más relacionado con Viveiro y hacemos un alto en el camino. El corte de la calle Nicolás Cora a partir del lunes 3 de noviembre, a partir del lunes que viene, se corta a la circulación de vehículos la calle Nicolás Cora. Solamente van a permitir pasar a los residentes con acceso a plazas de garaje o al paso del autobús escolar. El corte de tráfico se va a mantener durante unos 16 días aproximadamente. Durante estos días, la empresa Gas Galicia va a realizar las obras de canalización. Desde el ayuntamiento piden las disculpas pertinentes por esas molestias que puedan ocasionar.
Yo te miro y se me corta la respiración.
En Sala de Fiestas Rosalar de Ribadeo estamos de aniversario. Ven a celebrarlo con nosotros este sábado, día 1 de noviembre, con dos de las mejores orquestas del panorama musical del momento, Capitol y Satélites, las dos en directo en nuestro escenario. Y recuerda, en nuestra cafetería, los mejores vinos, cócteles y los cafés más exquisitos. Rosalar, ven a vernos este sábado y disfruta con Capitol y Satélites, Sala de Fiestas Rosalar, donde está el mejor ambiente.
Escucha atentamente esta gran noticia. Por tus compras en el comercio de Amariña, puedes ganar 25.000 euros en premios. Consigue las rifas en los establecimientos de la Federación de Comercio Amariña del 28 de octubre al 8 de diciembre para el sorteo ante notario de 25.000 euros en vales de compra. ¿Te lo vas a perder?
Hasta el 2 de noviembre en Restaurante Parrilla Casa Jano en Piantón, Vegadeo, menú degustación compuesto de faves con almejas, corvina al cava, abanico a la brasa, postre, flan de café, bodega, blanco ribeiro y tinto nubiana, café, 44 euros por pareja. Reserve ya su mesa en el propio restaurante Parrilla Casa Jano en Piantón, Vegadeo o en el teléfono 985-6341-26. Visítenos en Facebook. 18 minutos pasan de la una del mediodía y tratamos el asunto de los presupuestos de la Xunta de Galicia o las críticas a los presupuestos de la Xunta de Galicia para el año que viene. El Bloque Nacionalista Gallego le pide al Partido Popular que no mienta a la ciudadanía con cifras de inversiones irreales, porque el gasto corriente no es una inversión. Señalan, por ejemplo, la manera en que han elevado las cifras de inversión en la comarca, incluyendo partidas económicas que se destinarían a gasto corriente para mantenimiento de servicios. Gastos de la Delegación de Pesca, centros de estudio como el Pedro Murias o centros de investigación mariñana o marina como el de Ribadeo. Pero estos gastos son gastos corrientes, según destacan desde el Bloque Nacionalista Gallego, y en caso de que no se hiciera esa inversión, esa partida económica para esos centros, tendrían que cerrarse. Vamos a escuchar a Narmida, que es la responsable comarcal del BNG.
O que lle pedimos aos parlamentarios do Partido Popular nesta comarca é que deixen de intentar enganar a ciudadanía, que digan de verdade cales son as cifras reais que contemplan os orzamentos da Xunta para esta comarca, e que deixen de utilizar como investimentos partidas que son para manter servizos que xa existen na actualidade, porque nas cifras que manexaron e que publicaron os parlamentarios populares presentábanse como investimentos cuestións como o mantemento ou o funcionamento da Escola de Capacitación Agraria de Pedro Murias, da base de salvamento de Celeiro, da propia Delegación de Pesca de Celeiro ou o Centro de Recursos Mariños de Ribadeo. Pero é máis, tamén pretendían vender como investimentos un diñeiro que ven para a xestión de depuradoras ou para para o abastecemento de auga en Ribadeo, en Alfoz, en Burela ou en Cervo, e que ese diñeiro posteriormente é cobrado ás veciñas e aos veciños en forma de canon de auga nos seus recibos. Polo tanto, o que lle pedimos aos parlamentarios é que deixen de mentir, que deixen de utilizar cifras falsas, e que coas cifras na man, ademais, o que vemos é que os investimentos reais que veñen para esta comarca neste ano son case a metade dos que viñeron no seu momento no ano 2008 con aquel goberno bipartito ao que tanto gustan compararse os parlamentarios populares. Polo tanto, o que lle pedimos é que rebaixen esa euforia propagandística que teñen en plena campaña electoral, que deixen de anunciar fume para facer a súa campaña xogando coa xente, e que sexan realistas, que digan de verdade cales son as cifras e que amosen cal é o compromiso do Partido Popular e da Xunta de Galiza con esta comarca.
Para la nacionalista, el Partido Popular está actuando a golpe de calendario electoral y lo único que están haciendo con estos presupuestos son parches diseñados en función de estrategias electorales. Ponen como ejemplo el corredor entre San Ciprián y Celeiro. Indican que esto va a ser una vía muerta porque no va a tener continuidad ni hacia Barreiros ni tampoco hacia Ferrol, y que lo mismo sucede con el millón de euros previsto para el Hospital da Costa, claramente insuficiente cuando se está hablando de una ampliación que supondría una inversión de 19 millones de euros. Valoración del Bloque Nacionalista Gallego de los presupuestos de 2015 de la de Galicia en lo que se refiere a nuestra comarca. Seguimos y vamos al occidente asturiano. Nos acercamos a Vegadeo. Las tasas municipales en Vegadeo van a estar congeladas el año que viene. Así se aprobó en el pleno celebrado en la tarde de ayer. Los socialistas habían presentado alguna modificación a esos tributos en comisión y fue aceptada. Por lo tanto, apoyaron ese punto en el pleno. Luego hay que destacar que el mercado semanal experimentará una reducción de un 50%, o el gimnasio también una reducción para los menores de 30 años. En cuanto a las mociones del Partido Socialista, salieron adelante. Escuchamos a Servanda García, la responsable del PSOE en Vegadeo.
En comisión nosotros ya habíamos planteado alguna modificación a la propuesta del grupo de gobierno, propuesta que fue aceptada y por lo tanto nuestro apoyo se hizo efectivo en el pleno, ¿no? En definitiva, las tasas y precios públicos quedan congelados para el año 2015. Y hay unas reducciones que son fundamentalmente para el mercado semanal, que baja el precio al 50%, y también a los jóvenes menores de 30 en el gimnasio municipal, además de un punto en el impuesto de plusvalía. Y después, entre nuestras mociones, que ya habíamos comentado, que eran tres, una relacionada con una ampliación de un camino y en Beldedo, y otra relacionada con una obra en Vixande que está sin licencia y en la que pedíamos información al técnico y al servicio jurídico del ayuntamiento, fueron aprobadas por acuerdo de la oposición, votó en contra del grupo de gobierno. Y después la siguiente moción, que era solicitando un cierre perimetral en una parcela que es propiedad del ayuntamiento para separarla de los colindantes. Bueno, ahí hicimos una propuesta alternativa al final, que era que vamos a hacer un expediente, o solicitamos un expediente informativo por parte de los servicios jurídicos y técnicos del ayuntamiento, en base a la documentación que podamos tener, tanto de concentración parcelaria en el ayuntamiento como del apoyo, de la información que nos puedan dar los vecinos para después poder tomar una decisión. En definitiva, el Grupo Socialista, bueno, pues nos sentimos satisfechos porque nuestras mociones salieron adelante.
Hay que dar la valoración del pleno de Servanda García, la concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Vegadeo. Y seguimos en el occidente asturiano, porque hoy en Navia celebran el Día de la Mujer Rural, basado en esta ocasión en el mundo de la docencia. Hacen un reconocimiento a aquellas mujeres que en épocas de cambio revolucionaron el mundo de la enseñanza. Así nos lo cuenta la concejal de Cultura, Celestina Masteche.
En Navia, desde el año 2007, estamos intentando celebrar el Día de la Mujer Rural, pero siempre dando determinados premios a mujeres rurales que han desempeñado diferentes actividades en diferentes temas, lógicamente. Y este año, curiosamente, interesantemente, de una forma especial, lo vamos a celebrar con el mundo de la docencia, fundamentalmente con el mundo del magisterio. Y en el acto de hoy por la tarde, pues le vamos a dar la entrega del galardón Mujer Rural 2014 a dos maestras que ya son octogenarias y que trabajaron siempre en el ámbito rural. Una es Aida Beatriz Suárez Pérez, que anduvo por todo el concejo y terminó sus días, estuvo muchos años en Andés y terminó sus días en el colegio de Navia. Y otra es Beatriz Freije Carvajales, que también anduvo por diferentes concejos, incluso fuera del concejo de Navia. y terminó sus últimos tiempos de trabajo en Puerto de Vega. Entonces, el motivo fundamental es el reconocimiento, ¿no?, de todas estas mujeres que incluso en aquella época de cambio modernizaron un poco la enseñanza y siempre luchaban de forma interesante por hacer realidad el derecho a la educación de las mujeres en el ámbito rural. Incluso iban por sus domicilios y hablaban con sus padres para que todas estas chicas que, bueno, tenían ganas de estudiar o ganas de desarrollarse desde el punto de vista del profesorado, de educación o cualquier otra actividad, pues bueno, se incentivaba y se buscaban pues las ayudas pertinentes para que estas chicas pudieran ir a estudiar.
Este reconocimiento a las mujeres, a las maestras, se va a realizar a las 6:30 de la tarde en el Espacio Cultural El Liceo. Se entregará el reconocimiento a Aida Beatriz Suárez y también a Beatriz Freije Carvajales. Luego, un poquito más tarde, a las 7:15, habrá una exhibición del vídeo ganador del año 2013 al Premio Goya al Mejor Documental, Las Maestras de la República, de María del Pilar Pérez Solano. Arrancan los actos a las 5 de la tarde, como decimos, en el Espacio Cultural El Liceo, y van a contar con la asistencia de la directora general del Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud, Carmen Sanjurjo.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
La moda más actual para este otoño-invierno ya está en Tito Moda en Vegadeo. Y con motivo de su 20 aniversario, si compras ahora te aplicamos un 20% de descuento. Por si esto fuera poco, en Tito Moda encontrarás un outlet con precios increíbles, únicos. Tito Moda, la mejor relación calidad-precio en Vegadeo.
Sexta quincena del Bogavante en restaurante La Solana, en el Puerto Deportivo, en Ribadeo. Venga a degustar hasta el 9 de noviembre los mejores platos. Arroz caldoso con bogavante, fideuá, bogavante con fabas, con verdura, cazuela de pulpo y bogavante. Todas ellas a 19 euros la ración durante estas jornadas. Cocina, atención, servicio de calidad que puede disfrutar a un precio especial en la sexta quincena del Bogavante en el restaurante La Solana, en el Puerto Deportivo, en Ribadeo. Puede reservar en el 982-12-88-35. Un par de minutos tenemos por delante para hablar de pesca. Desde el 1 de enero de 2015, los buques, los que pesquen especies pelágicas, van a tener que cumplir la obligación del desembarque de todo lo pescado, es decir, sin descarte ninguno. Y luego las pesquerías demersales tendrán esa prohibición a partir del 1 de enero de 2016. Todo esto genera polémica, incertidumbre y mucha complicación a la hora de decidir cómo se hace o cómo se lleva a cabo. En estos días se han celebrado en Lisboa una serie de reuniones del Grupo de Trabajo de Aguas Occidentales y en ellas participaba Mercedes Rodríguez, la gerente de la OPP. Nos explica el descontento general que hay y también, cómo quieren o intentarán abordar esta situación complicada.
Estos dos últimos días se ha celebrado en Lisboa grupos de trabajo de Consejo Consultivo de las Aguas Occidentales del Sur, que son las que se ocupan de la zona que sería la 8C, la 9A y también el resto de la 8, es decir, aguas del Caladero Nacional Español y también lo que conocemos como aguas de Francia. La Organización de Productores Pesqueros de Lugo ha participado de forma activa en los grupos, en particular en el grupo ad hoc de descartes celebrado el efecto. En él se nos ha dado cuenta de la entrada ya inmediata, a partir de 2015, la obligación de desembarque para las pesquerías pelágicas y los planes de descartes que están a punto de ser publicados sobre estas pesquerías. Y después hemos empezado a tener ya la primera reunión, el primer contacto sobre los planes de descartes de pesquerías demersales que entrarían en vigor a partir del 1 de enero de 2016. Se trata de la entrada en vigor de esta obligación de desembarque de todas las especies que se capturan, siempre que se refiere a merluza, en este caso merluza, cigala, soya y lenguado.
Han coincidido todos los agentes implicados en que va a ser muy difícil cumplir con esta prohibición y en que María Damanaki, la actual comisaria de pesca, está...